miras vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy, por hacernos parte de su mañana. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle. Buenos días para los que están del lado ya del cristal. Buenos días para los que nos están escuchando. La semana ya llegó al miércoles. Uh-huh. El ombligo de la semana, como dice Johnny.
Ajá.
Y entonces vamos avanzando.
Así es.
Al bueno, fin de semana.
Ayer hablamos con nuestra querida sí. Victoria Ruiz Labrit, que está de lo más bien y les manda cariños a todo el mundo. Si Dios quiere, está de vuelta acá la semana que viene. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio. Toda esta semana tenemos la compañía de Everett Semanat. Buenos días, Everecito, como te dice Vicky.
Hello, ladies.
Hello, ladies. ¿Qué es eso? ¿Quién es, Everecito? ¿Quién es? Un hello, ladies. Es de lo más profesional.
Sí, sí.
Pero esa no es la voz de Everett. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para conversar. Hoy es miércoles, los miércoles nos concentramos un poco en cultura y hoy vamos a tener en el estudio a partir de las 9:30 a la escritora Alicia García. Ella escribe bajo el seudónimo Ali Valdés y ella nos va a hablar de su más reciente novela que se llama El mástil y la tormenta. Eso es a las 9:30. Pero también hoy es el Día Mundial del Libro. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Y también Elena Poniatowska, la escritora mexicana, ya recibió el premio Cervantes y fue a recibirlo. Pronunció un discurso muy, muy interesante. Así que, como ven, hay muchas cosas para hablar hoy en Con Voz Propia. Pero antes de comenzar, quisiera darles el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7452. 305-599-7452. Y ahí está Johnny, que contesta la llamada y nos los ponen en el aire si ustedes quieren hablar con nosotras. Así que, bueno, el Día Mundial del Libro, ¿desde cuándo se está celebrando esto así como día oficial?
Bueno, mira, la idea de celebrar un día dedicado a los libros surgió del escritor valenciano afincado en Barcelona, Vicent Clavel Andrés, quien lo propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona, dando la Cámara el visto bueno y tras llevarlo a consulta del rey Alfonso XIII y del presidente Miguel Primo de Rivera, estos dieron su beneplácito para que se celebrase en Barcelona la primera Feria del Libro el 7 de octubre de 1926. Se escogió esta fecha como conmemoración al día en que nació uno de los más ilustres representantes de las letras castellanas, Miguel de Cervantes y Saavedra. 4 años más tarde, en 1930, se decidió trasladar la fecha de la Feria del Libro de Barcelona al 23 de abril por dos importantes razones. La primera, por motivos meteorológicos,
okay,
ya que durante la primavera la temperatura para realizar este tipo de evento era mucho más propicia que el otoño, por supuesto. Y el segundo motivo, y no menos importante, era la coincidencia en la fecha de la muerte tanto de Miguel de Cervantes como la de otro gran escritor universal, William Shakespeare. Cabe destacar que aunque la fecha del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare coincide en abril, 23 de abril de 1616, hay que tener en cuenta que el primero lo hizo conforme al calendario gregoriano y el segundo al juliano, por lo que Shakespeare en realidad murió 11 días después.
Dime, no,
el
fíjate, no 3 sabía ese detalle.
De mayo, bueno, uno se entera de todas estas cositas. Yo me enteré cuando lo estaba leyendo. La Feria del Libro, en su nueva fecha de celebración, comenzó entonces a adquirir muchísima más relevancia, ya que coincidía que en Barcelona y toda Cataluña, el 23 de abril ya era un día muy especial, en que se le celebraba de una manera muy destacada o el día del patrón de esa comunidad. Y entonces en esa festividad se regalaba una rosa a todas las mujeres. Uh-huh. Eso era lo distintivo de esa festividad. Uh-huh. Y entonces se introduce la costumbre de regalar a los hombres un libro.
Ay, chica, sí, que me regalen a mí el libro. Yo, la rosa está bien bonita, pero prefiero que me regalen un
libro.
La
cual se ha mantenido hasta nuestros días. La festividad sigue así. Se regala uh-huh. una rosa a las mujeres, un libro a los hombres.
Bueno.
Bueno, en la reunión de la UNESCO celebrada en París entre el 25 de octubre y el 16 de noviembre de 1995, es donde se acuerda entonces declarar Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Es decir, que todos los escritores, hoy es el Día Mundial del Libro, pero también es el Día del Derecho de Autor. Uh-huh. Se va a celebrar todos los años, el 23 de abril. Y mira, como una cosa curiosa, un 23 de abril también nacieron y o fallecieron otros ilustres escritores. Fíjate cómo está entre ellos el Inca Garcilaso de la Vega, está Manuel Mejía Vallejo, José Pla, Eugenio Noel, Teresa de la Parra. Estos son algunos de los escritores, fíjate, uh-huh. que tuvieron esa cosa de nacer un 23 de abril o morir un 23 de abril. Se van a hacer muchas celebraciones en todo el mundo con esto del Día Mundial del Libro. Más de 100 países van a celebrarlo y van a estar abiertos al público miles de lugares de interés en todo el planeta. Va a durar, por ejemplo, en Madrid realizan más de 600 actos este 23 de abril y es el preámbulo de la Feria del Libro, que va a tener 15 días de duración. Pero ciudades como México, Caracas, Bogotá, Valencia, en Barquisimeto, en Managua, en New York, en Los Ángeles, en la ciudad de Guatemala, muchas ciudades europeas, americanas, asiáticas, africanas, incluso en Vietnam, se va a celebrar a escala nacional el Día Internacional del Libro. Me parece que la mejor manera de festejarlo es irnos a comprar un libro o algo un libro que nos hayan regalado y comenzar a leerlo o releer uh-huh. algo que ya
claro.
que nos ha gustado.
Esa es la mejor manera
de conmemorar.
Tú sabes que todos los años se elige, o sea, la UNESCO junto con la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, eligen una capital mundial del libro, ¿no? Para conmemorar cada uno de estos años. Y este año le tocó a Port Harcourt, Nigeria. Esa es la capital. Esa es la capital del libro para este año. Y la directora general de la UNESCO, pues con motivo de este Día Mundial del Libro, dice que hay que alentar a los autores y a los artistas y velar porque la alfabetización y los formatos accesibles lleguen a más mujeres y a más hombres, porque los libros son las herramientas más poderosas para erradicar la pobreza y construir la paz.
Muy bien dicho. Uh-huh. A veces pensamos que la tecnología... Y la gente dice, no compro un libro porque lo estoy leyendo en mi tablet, pero ese placer de tener en tus manos ese objeto que te está educando, que te está enseñando, pero que a la vez te está divirtiendo, ese placer me parece que es, inconfundible.
Eso es un debate que siempre hay en mi casa porque mi madre siempre me dice, acábate y cómprate uno de esos libros electrónicos, ¿no? O cómprate una tablet, ¿no? Una de las computadoras esta, y para que puedas leer en ella. Y yo le digo, mami, no.
Yo no puedo, ¿sabes?
No lo voy a hacer. A mí me gusta mi libro con el papel para doblar la paginita cuando...
Ponerle algo dentro para saber por dónde voy.
Los marcalibros tan bellos que son.
Así mismo.
Así que no, yo ese cambio...
A mí no me gusta leer así. No me siento cómoda.
Estamos de acuerdo.
Cómoda.
Yo todavía me gusta leer el periódico en papel.
Sí.
no lo quiero leer.
Yo puede que revise algunas cosas, claro, pero me gusta tener el papel.
Así es
genial.
Sí. Bueno, también habíamos mencionado que Elena Poniatowska recibió el premio Cervantes. Ella fue, o sea, fue a la ceremonia y participó en la ceremonia.
Muy bonita.
Y pronunció...
pronunció un discurso.
De lo más interesante.
Sí. Y miren, ya Elena Poniatowska pues ya tiene el premio Cervantes de Literatura en sus manos.
El más prestigioso.
El más prestigioso. Y aseguró que la verdadera fuerza de México está en los marginados y las mujeres que sufren la violencia. Ella siempre se ha destacado por denunciar todos los crímenes violentos que se suceden en México. Sí. Dijo ella, todos somos venidos a menos, todos menesterosos. En reconocerlo está nuestra fuerza. El poder financiero manda no solo en México, sino en el mundo. Los que lo resisten montados en Rocinante y seguidos por Sancho Panza son cada vez menos. Muy literaria, sí. Ella, muy poética. Bueno, pues la periodista y autora mexicana recibió el galardón más prestigioso de las letras hispanas de manos del rey Juan Carlos en un solemne acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, a las afueras de Madrid. Poniatowska es la cuarta mujer premiada con el Cervantes desde su creación en 1976. También es la cuarta mexicana en recibirlo.
Con Octavio Paz,
Carlos Fuentes, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. Okay. Ella tiene 81 años y ella inició el discurso elogiando la figura, por supuesto, del recientemente fallecido escritor Gabriel García Márquez. Nació en Francia y calificó de regalo. Para ella ha sido un regalo la llegada de su familia a México como refugiados en 1942. En medio del discurso ella narró la vida de México, cómo se ha sentido en este país, cómo la acogió. Una cosa muy bonita, dice que aprendió español en la calle con los gritos de los pregoneros y las rondas que siempre se referían a la muerte. Y así fue que ella empezó a hablar el español. Dijo en su discurso que quería siempre recordar a la población indígena y a los más desfavorecidos de México y América Latina, aquellos que sueñan con subirse al llamado tren de la muerte o la bestia, como le dicen, para cruzar Estados Unidos. Ella citó el caso de dos jóvenes que fueron asesinadas solamente hace pocos días, el pasado 13 de abril, una de 15 y una de 20 años, y una de ellas estaba embarazada. Dice que ella lo sintió mucho. Y el Cervantes es considerado el Nobel de las letras en español. Fue creado por el Ministerio de Cultura de España para reconocer la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispano a uno y otro lado del Atlántico. Y la Poniatowska lo ha hecho con obras como La piel del cielo, El tren pasa primero y La noche de Tlatelolco. Genial. Ella, fíjense, va a donar este premio íntegro, son 125,000 euros, a una fundación para promover la cultura en México.
Ah, mira.
Les hacía falta solamente el local, porque ya ella donó 14,000 libros. Para la biblioteca de esta fundación.
Qué bien.
Y entonces este premio va íntegro para promover la cultura mexicana, para dar, dice ella, fundamentalmente talleres a mujeres y niños, los más desfavorecidos de México.
Ella es tremenda mujer.
Felicidades para la Poniatowska.
Oh, sí. Muy merecido.
Ella fue, discúlpame, con un vestido amarillo que le regalaron unas mujeres mexicanas.
De Oaxaca, ¿no?
De Oaxaca. Y ella prometió que cada vez que fuera a recibir un premio importante en su vida,
se lo iba a poner. Ay, pues mira, que le den muchos premios para que
entonces,
se lo
ponga y dice que
mucho.
Es feliz porque es la primera de las mujeres que puede ir a recibirla caminando. Dulce María Loynaz mandó a alguien. Las demás no pudieron subir al estrado. Y ella, dice que ella sí, subió, lo recibió muy feliz, rodeada de sus hijos, sus nietos, una familia hermosa que tiene.
Sí, y a sus 81 años está escribiendo dos libros.
Sí. Ella dice que todavía le quedan 10 libros por escribir.
Ay, qué bueno, que sigue escribiendo. A mí me gusta mucho su obra. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y vamos a conversar ahora con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Exilda.
¿Cómo estás?
Maite, buenos días. Muy bien.
Qué bueno.
Encantada de la vida.
Qué bien.
Y el día está bellísimo.
Sí, el día está fenomenal.
Qué lindo está el día. Yo me levanté muy temprano, no sé, pero cuando abrí la terraza, vi la... ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo sí. está el día! Tengo una orquídea que floreció.
Ah, mira, qué bien.
Qué bueno. Y una matica de albahaca. Pero es muy débil la matica, no florece bien. ¿Cómo están ustedes?
De lo más bien. ¿Cómo está el horóscopo hoy?
El horóscopo está bueno, como siempre, como todo en la vida. Bueno para unos y regular para otros.
Así es.
Es así. Vamos a ver, Aries. La predisposición anímica será tranquila y tendiente a resolver cuestiones pendientes y diferencias con la pareja y la familia. Quienes tienen hijos adolescentes verán fin a sus preocupaciones. Se destacan el buen gusto y el espíritu creativo en un día ideal para actividades relacionadas con los medios de comunicación. Día ideal para salir del entorno que te rodea, para darte una vuelta por ahí, aunque sea a una cuadra, no importa, sal de la casa, Mayra. Números de suerte 15, 8 y el 3. 15, 8 y el 3, Tauro, Exilda.
Escucho.
Las buenas relaciones en el matrimonio, la pareja, pueden verse entorpecidas o complicadas porque uno de ambos intenta dominar al otro. Dejar las luchas de poder será necesario para sostener un vínculo equitativo. El signo anuncia la posibilidad de disputas insólitas y circunstancias inesperadas. Evita discutir con socios, jefes o colegas de labor. ¿Qué te parece?
Escucho. Me quedo calladita hoy.
Calladita, sí.
Me veo más bonita.
El día está así. El día es tranquila. Números de suerte 21, 48 y el 9. Géminis. Un día ideal para las relaciones sociales. Ideal para establecer nuevos contactos o iniciar amistades profundas. También los amores se verán beneficiados. Habrá encuentros espontáneos e inesperados, que son los mejores. La inteligencia característica del signo brindará las herramientas para crecer económicamente. Es un día ideal para quienes se recuperan de cirugías o tratamientos de salud. Qué bueno. Números de suerte 11, 37 y el 25. 11, 37 y 25, Cáncer. Habrá entendimiento en las relaciones humanas e intensidad romántica en la pareja. Qué bueno, el signo anuncia hechos profesionales imprevistos o favorables que pondrán una nota optimista en el día. Será una jornada muy positiva en relación a proyectos del futuro para los cuales te sentirás con toda la energía. Estás muy creativa, Cáncer, así que aprovéchalo. Números de suerte 33, 47 y el 10. 33, 47 y el 10. Leo, momentos de gran sensualidad y romanticismo en la vida amorosa. Ten cuidado, Noel. Brindarán muchas alegrías hoy, sobre todo por la noche, después de las 7. Habrá posibilidades de zanjar dificultades complejas en el terreno profesional. También será una buena jornada para iniciar o gestionar reclamos. Buen momento para la salud, para los que han estado enfermos, especialmente para aquellos nativos del signo convalecientes de dolencia. La recuperación física será excelente. Dauna, te mando un abrazo. Números de suerte, 10, 9 y el 4. 10, 9 y el 4 son los números de Leo para hoy. Virgo, la dificultad para expresar tus emociones complica las relaciones afectivas. Reflexiona al respecto, porque de lo contrario continuarás reaccionando de manera inapropiada cuando menos quieras hacerlo. Vigila tus intereses, como siempre, especialmente los negocios compartidos con allegados o familiares. Trata de descansar lo suficiente, te levantarás con más claridad de pensamiento. Un día tranquilo también para Virgo. Números de suerte, 14, 52 y el 5. 14, 52 y el 5, Libra. La delicada capacidad de expresión característica del signo estará orientada hacia las emociones y los sentidos y hacia enriquecer la vida de pareja. Etapa de diálogos provechosos para la vida profesional. Un momento ideal para solicitar aumentos de salario, para abocarse a tareas de mayor responsabilidad. Necesitas armonizar tu energía, compartir con amigos y familiares. No te quedes en la casa, Libra. Sal, no te pongas la almohadita en la cabeza. Sal, quítate la almohadita y coge la calle. Sal, distráete. Números de suerte, 18, 38 y 28. 18, 28 y 38 y 28. Escorpio, un buen momento para el amor. Oportuno para dejar hablar al corazón y para acercarse a la pareja. La combinación astral será favorable al criterio organizador y al desarrollo profesional. También los estudiantes se verán favorecidos con la posibilidad de obtener premios, acceder a becas de estudio, destacarse en todo lo que quieran. Escorpio tiene un buen día hoy. Números de suerte, 30, 14 y el 12. 30, 14 y el número 12 para Escorpio. Sagitario, mi amiga Maricusa, no, yo no te olvido. La actitud con respecto al amor, los sentimientos será más reflexiva, dando lugar a espacios de conciliación y acuerdos. El día será poco favorable para la economía y el desarrollo. Ante un estado de ánimo disparejo, será conveniente no tomar decisiones importantes, sino más bien esperar mejores momentos para eso. Es un momento ideal para divertirte, para salir a pasear, para encontrarte con gente que quiere o que no quiere, pero que te atraen. Es todo para eso, todo puedes hacerlo hoy, en el día de hoy. Números de suerte, 21, 22 y 49. 21, 22 y 49 son los números de Sagitario. Capricornio, contrariedades en el plano sentimental. Habrá una tendencia a tener cambios de humor, de opinión, marchas y contramarchas en el estado de ánimo. Buenos vientos en el plano de las actividades. Se vislumbran posibles cambios de puesto o categoría en el trabajo. Las motivaciones positivas te permitirán destacarte. Todo lo que tenías, que te sentías mal, que no querías hacer cosas, que no querías moverte, todo eso quedó atrás. El momento es muy bueno, así que aprovecharlo. Números de suerte, 9, 41 y 52. Son los números de Capricornio. Acuario. Los caminos favorables al amor quedarán libres de obstrucciones para muchos solitarios del signo. Para las parejas establecidas habrá armonía y buena convivencia, un momento excelente para planear un cambio de empleo o estudio. Los astros favorecen una etapa de prosperidad para todo aquello que se inicie. Los éxitos no tardarán en llegar. La salud de Acuario, que se sentía mal, es muy buena en estos momentos. Y los números 36, 37 y 25. 36, 37 y 25, Piscis. Los astros deparan sorpresas en el ámbito de la pareja y el hogar, para los que estén acompañados. Las relaciones podrían sufrir importantes transformaciones, algunas muy buenas, otras no tanto. Con respecto a las actividades, el día será excelente para reactivar el avance de trámites o planes rezagados, también para la compra de algo que hace tiempo que querías tener. Algo para tu casa, algo para ti, algo que quieras comprar. Si tienes el dinero, cómpratelo hoy, Tiziano. Números de suerte, 10, 14 y el 4. 10, 14 y el 4 para Piscis. Y para todos los Tauros que están cumpliendo años, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento del día, por supuesto, que yo lo tenía que traer de Elena Poniatowska.
Claro que sí.
Si no, no era. Y ella dijo, las mujeres pueden hablar mejor de sí mismas que muchos escritores, pero no creo que la escritura pueda ser femenina. La escritura es, y la escritura tiene sentido como escritor, es como escritura. La buena escritora no tiene, la buena escritura, disculpen, no tiene sexo, es simplemente buena. Y se las voy a repetir. Las mujeres pueden hablar mejor de sí mismas que muchos escritores, pero no creo que la escritura pueda ser femenina. La escritura es, y la escritura tiene sentido solamente como escritura. La buena escritura no tiene sexo, es simplemente buena. Escriba quien le escriba, hombre o mujer.
Exacto, si es buena,
es buena.
Y te toca, es buena.
Perfecto.
Así que, bueno, seguimos conversando sobre libros. Es el Día Mundial del Libro.
Casualmente siempre tratamos sobre libros y arte los miércoles.
Así es.
Y coincidió.
Y bueno, aquí hay una escritora de lo más interesante que me estaba contando Exilda, que hace mezcla libros con gastronomía. Y no son libros de receta.
No.
¿Qué es?
Y mira, el artículo se llama Si los libros se comieran. Y es que una diseñadora convierte en menú gastronómico grandes clásicos de la literatura, desde Moby Dick a Miedo y Asco en Las Vegas. Ella dice que leer y comer van de la mano, usando la misma expresión, apetito voraz para los platos que para la literatura. De esta premisa ha partido la directora de arte Dina Fred, dueña de su propio estudio de diseño en Nueva York, para publicar la obra Fictitious Dishes, o algo como comida ficticia, donde el guardián entre el centeno es un sándwich de queso con batido de chocolate. Esa es la escenificación que ella le da al guardián.
O sea, que no son platos que aparecen en estas novelas.
No. Ella va a escenificar a partir de lo que ella lee, le va a dar la interpretación y... Es una lástima que no puedan ver la foto, pero a cada, por ejemplo, el de Alicia en El País de las Maravillas, pues es una mesa decorada muy bonita, con un mantel azulito, servilletas de flores y, por supuesto, un reloj.
Ok, claro.
Por el conejo. Y entonces ya tú sabes que es Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces a cada cosa ella le pone una frase. Y cuando termine de hablar, te callas. Esa es la frase en la memoria que ella tiene de Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, Metamorfosis de Kafka. Para Metamorfosis de Kafka, la foto es un puñado de comida en proceso de descomposición.
Ah, claro.
Acuérdense que el personaje amanece como una cucaracha. Y pues entonces esto es la imagen que ella tiene de esto, ¿no? Es decir, entonces ella ha tenido en este libro la noble tarea de traducir a menú gastronómico todos estos grandes clásicos de la literatura y... Lo va a recrear en 50 fotografías que componen este volumen. Ella hizo la foto en dependencia de cada una de estas obras que ella le tocaron. La de Moby Dick, ella tiene una frase en la memoria que es, no está en ningún mapa. Los lugares verdaderos nunca lo están. Y la representación, pues, es un plato como una sopa y diferentes conchas sobre la mesa. Ya les digo, El guardián entre el centeno, que es una obra de 1951, la frase que ella tiene es, si yo fuera pianista, tocaría dentro de un maldito armario. Y es un desayuno con una taza de café, dos saleros y un sándwich de queso y huevo. A cada cosa, ella pues a cada obra literaria, pues ella le ha puesto su toque personal. Miedo y Asco en Las Vegas, por ejemplo, una obra de Hunter Thompson de 1971. La frase que ella recrea es: la buena gente bebe buena cerveza, pero esta mesa está llena de colillas de cigarro.
Bueno, y por el tema de.
Por el tema.
de la
naranjas,
obra.
Naranjas despedazadas, sí. Una naranja con un puñal. Esa es la imagen, sí, que ella ha dado de esto. Entonces, fíjense, la de Kafka, como le dije, son alimentos en descomposición. Y la frase que a ella le viene en la memoria es: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana, uh-huh, después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Y eso es lo que da esa foto. Es sobre un periódico y ves mucha comida descompuesta, uh-huh, y tú piensas, sí, va a salir un bicho de ahí,
sí,
va a salir algo extraño de ahí. Y es eso lo de Kafka, lo de la metamorfosis.
Súper interesante ese proyecto. Jamás, no, nunca había oído de alguien.
Mira, el de Greg Gatsby, tú sabes que...
Ajá, el Gran Gatsby.
Yo vi la película y el vestuario.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué es el Greg Gatsby? Pues esto mismo, una mesa súper suntuosa.
Tiene que ser.
Con,
claro,
collares de perlas.
Uh-huh.
Por supuesto, comida muy fina, se, uh-huh, ve como salmón, se ven pastelillos.
Okay.
Es una decoración exquisita,
claro,
y eso es lo que ella entonces reflejó, uh-huh, para el Gran Gatsby.
Pues claro, porque es como luciría la mesa
en
una de las grandes fiestas de Gatsby. Qué bien, pues un proyecto interesantísimo.
Sí, hay para todo, para todo.
Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos, no se vayan.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la escritora Alicia García Valdés. Ella escribe bajo el seudónimo Ali Valdés y está aquí para hablarnos de su más reciente novela, que se llama El Mástil y la Tormenta. Bienvenida, Alicia.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí con ustedes en el día de hoy.
Tu más reciente novela la trama tiene lugar en 1994, año del éxodo de los balseros, pero también año en que tú viniste a Estados Unidos. Cuéntanos un poco de la trama y de la conexión que tienen tus personajes y lo que está pasando en el libro, quizás con tu experiencia personal.
Traté de captar en esta novela un poco, lo que se vivió en Cuba en el año 94. Pasaron muchas cosas que en realidad no se supieron. Desgraciadamente no teníamos la tecnología que tenemos hoy día. En Cuba en el año 94, que es donde realmente comienzo yo a mi novela, que empiezo, es con el maleconazo. Le doy un poco de ficción a la novela, uh-huh, llevándola de pasado a futuro. En el maleconazo fue básicamente lo mismo que está sucediendo ahora en Venezuela. Los estudiantes salieron a la calle. Fue creo que la primera vez que yo escuché en Cuba gritar Cuba libre. o sea, abajo Fidel, caminaban las calles, fue el pueblo entero afuera. Y esta fue la válvula de escape, o sea, el éxodo del 94 es la válvula de escape a este, a esta situación que se está presentando, ¿no? Las balsas, tú veías a las personas, o sea, en la calle, cargando las balsas, como decir, fueron a la tienda, hicieron uh-huh. compras, ¿no? Salían, hubieron muchos muertos cuando dentro del maleconazo, eso fue algo que se trató de mantener, o sea, callado. Fue una histeria total, o sea, la gente no temía, la gente estaba buscando libertad. Uh-huh. Entonces, trato de captar aquí que el balsero no salió de Cuba, como se dice. O sea, eso es como un mito que se ha creado, que los balseros salimos por un plato de comida. Y no es así. El balsero salió en busca de un sueño. O sea, salió en busca de la libertad sin importarle qué arriesgaba ni qué dejaba. De hecho, muchos de nosotros quedamos en el mar. O sea, las cifras que se manejaron en ese tiempo fue unas, dijeron que éramos como unos, fueron como unos 18,000, porque fueron unas estadísticas que se trabajaron en base a los números que Cuba dio. Y entonces ellos decían que por el censo que tenían, tenían una pérdida como de 50,000, pero no fue así. Yo creo, o sea, en Guantánamo entraron, cuando la base de Guantánamo entraron como unos 32,000, 33,000, pero en la realidad yo creo que el mismo número que entró a la base fue el mismo número de muertos que quedaron. Y entonces trato de que se conozca el horror que se vivió. O sea, agosto del 94 fue uno de los tiempos más difíciles, en tiempo, como decir, hubieron muchos huracanes, muchas tormentas, uh-huh. y aún así salían. O sea, no nos importaba. De hecho, a mí misma, que lo cuento aquí a través del personaje de Lucía, nosotros estuvimos 6 días a la deriva.
O sea, tú saliste en balsa.
Yo salgo en balsa, yo utilizo el personaje de Lucía, soy yo, o sea, mi experiencia, uh-huh. la parte que me tocó, porque creo que cada balsero tiene, es una novela, aunque hubiésemos venido 6 dentro de la misma balsa, podemos contar 6 historias totalmente distintas. Sí. Uh-huh. Desde el punto de vista de cada uno, ¿no? Estar en el mar, eso fue, creo que una de las experiencias más grandes de mi vida. No digo que me arrepienta de haberlo vivido. Conocí una parte que desconocía totalmente. O sea, cuando tú dices llegaron, ya los rescataron, están en el guardacosta, manos a rescate los divisó. Te puedo asegurar que aunque hayan vivido una hora de travesía, esa hora de travesía marcó su vida de la persona que estuvo ahí. Porque son muchas cosas las que se ven, son muchas cosas las que se viven. En el 94, retomando, era un tiempo totalmente difícil. Las tormentas fueron increíbles. Tú estabas normal durante el día y de momento el mar comenzaba a ponerse negro. Empezabas a sentir un ruido que no te lo puedo comparar con nada porque no tiene comparación. De momento estabas en la cresta de la ola y cuando mirabas abajo era un vacío total. Que eso te lo dicen y tú quizás te lo imaginas, pero nunca cuando estás ahí tú dices, esto es realidad, esto es lo que se está viendo.
Claro.
Esta novela me tomó casi 18 años poderla escribir. Y de hecho viene una segunda parte, porque cuando empecé a escribirla fue como revivir de nuevo todo eso.
Me imagino que fue muy doloroso ese proceso, ¿no?
Es bien difícil.
Claro.
Porque en el caso mío, en el caso de los que vinimos en la balsa de nosotros vimos morir muchas personas. Uh-huh. Y eso es algo que te queda.
Claro.
Y es algo que no se va. O sea, al comienzo, esos gritos vivían con uno. O sea, tú estás escuchando cuando se están ahogando. Tú vienes en una embarcación que no es un barco. En el caso de nosotros eran 2 cámaras amarradas con soga, con un piso de Playboy que perdimos en el camino. Los sacos que le poníamos para poder evitar el contacto con el sol y el agua, que la cámara fuera a reventar. Y cuando tú ves que alguien se está ahogando en la noche, que tú lo estás sintiendo, lo primero que tú piensas es, bueno, si les digo que vengan a mí, nos vamos a ahogar todos. Entonces, independientemente que sientes los gritos cerca, pero en la noche tú no estás viendo dónde están tampoco. Uh-huh. Entonces, cuando tú sientes que ya el grito se apagó, fue la vida que se fue. Y ese es un dolor que no tiene comparación. aun cuando nunca hayas visto su rostro, aun cuando tú no sepas de dónde vinieron, eso vive contigo siempre. De hecho, nosotros tenemos una experiencia que la trato también de coger acá en el libro, que se sepa. Hay muchos falseros que quedaron sin nombre. O sea, a la hora de uno decir fallecieron, ni siquiera le puedes dar la tranquilidad familiar de decir murió. Nosotros sabemos, no, nosotros conocemos el rostro, pero no la persona, o sea, el nombre de la persona. En el caso de nosotros, al tercer día, cuando intentamos sacar los remos para empezar a continuar viaje, uno de los remos no se movía. Uno de los muchachos que venía hizo fuerza, sacó el remo y era que traíamos una persona ahogada atada al remo. Dios mío.
Terrible. Terrible.
Es bien difícil. Entonces,
mira, Alicia, tú sabes que yo supe de ti porque vi el programa donde estuviste con Juan Manuel Cao en El Espejo, y enseguida dije, bueno, pues se lo dije a Michelle, ya tiene que estar en el programa con nosotras. Fue cuando el muchacho que llegó con toda la tecnología del mundo y establecieron el paralelo. Y entonces tú viviste esta crisis de los balseros, que fue terrible, con todo lo que has contado. ¿El mástil para ti qué es?
El mástil somos cada uno de nosotros. Y la tormenta fue lo que enfrentamos.
Lo que enfrentaste.
Exacto.
Lo que enfrentaste. Terrible todo lo que vivieron en Guantánamo.
Fue bien difícil. Guantánamo en realidad ya fue como la nueva oportunidad que Dios nos dio. O sea, los que llegamos allí y pisamos tierra y estuvimos en la base, independientemente de las dificultades y todas las cosas que tuvimos que vivir, fue el comienzo de la nueva oportunidad.
Era algo nuevo, pero ya de ahí sabían que podían entonces venir para acá. Y
esa fue la otra odisea.
Sí,
porque cuando nosotros, cuando nos rescatan, que ya nosotros estamos en el guardacosta y estamos pensando que estamos en la seguridad de que ya vamos a llegar a Estados Unidos, lo primero con lo que nos encontramos fue con que ustedes jamás pisarán territorio americano. Sí. Ustedes serán deportados. Y eso lo estuvimos escuchando durante 30 días. Eso era, te levantabas en la mañana escuchando los parlantes diciendo no había noticias, tú no sabías absolutamente nada, firmen la carta de deportación, ustedes jamás entrarán a territorio americano, el territorio americano no los quiere. Y entonces nos vimos en un nuevo limbo. Cuba no nos recibía, Estados Unidos no nos quería. Y entonces, en el caso mío, y hablo por mí, ¿no? Y fue el sentir de muchos de los que estábamos ahí, yo dije, ya yo arriesgué todo, dejé todo atrás, me quedo aquí en el medio. A Cuba no voy a regresar, porque ¿qué voy a buscar en Cuba ahora? Nada. Ir a Estados Unidos es mi sueño. No me quieres, pues me quedo aquí y esperemos a ver. Y entonces ahí fue, yo creo que esa misma decisión que tomé yo y que tomamos todos, más la ayuda que recibimos de todas las manifestaciones, todas las protestas que hubieron aquí en el exilio por nosotros, fueron las que ayudaron a que nosotros pudiéramos entrar.
Todo eso lo reflejas ahí en tu novela.
Todo está en la novela.
¿Y es tu primera incursión en la literatura?
No. Que este es el número 12.
Sí, has escrito varias novelas, varios libros de poemas, hasta un libro infantil, ¿no?
Tengo dos libros infantiles publicados ahora mismo y tengo una serie de libros infantiles que van dedicados a los niños autistas.
Okay.
O sea, cuando me puse a buscar la literatura, o sea, libros y a mirar un poco en base a los niños autistas, me encontré con que muchos padres se me acercaban, padres de niños autistas, y me decían, no existe un material que nosotros podamos destinar a ellos. O sea, utilizamos libros de niños normales o libros de adultos y no se acomodan. Entonces, viene una serie de 49 tomos que se titula El niño que vive en mí. Y entonces enseñándolos a ellos a ser independientes, o sea, que cuando ellos sean adultos, utilizando su mismo lenguaje, utilizando las ilustraciones que son las que ellos retienen, que ellos puedan aprender a desenvolverse.
En las otras novelas, las previas a El mástil y la tormenta, ¿también tocas el tema de Cuba, de la emigración, o son novelas que no tienen nada que ver con tu experiencia?
Nada tienen que ver con mi experiencia. Son basadas, siempre que escribo es basado en hechos reales, excepto cuando escribo poesía. Poesía son mis sentimientos, ¿no? Pero las novelas todas son basadas en hechos reales y esta es la primera en la que toco realmente el tema de Cuba.
¿Y cuando tú saliste, saliste con familia o viniste tú sola?
Salí sola.
Esta experiencia tan dura, ¿la pasaste sola?
Cuando mis padres vinieron, mi papá vino en el año 80, no cuando Mariel, él salió vía España, mi mamá vino poco tiempo después, y a mí no me dieron la salida, no me dejaron salir. Y entonces me quedé me gradúo. Esa es la razón por la que tomo la, una de las razones por la que tomo la decisión de irme en balsa. Me gradúo en la universidad y me llega la salida, o sea, me llega la reclamación. Cuando me llegue y me presento, me dicen que tengo que pagar los dos años
de
servicio social.
Tienes que hacer servicio social.
Y no me dejan salir. Y automáticamente tomé la decisión de irme. Digo, si la forma de salir es así, pues...
¿Te graduaste de qué, Alicia?
De farmacia.
Oh, qué bien. ¿Lo estás ejerciendo acá?
No. No. No.
Entonces,
no.
¿Cómo haces esta transición de farmacia a literatura? Sí.
Siempre he escrito desde niña. El primer libro mío lo publiqué cuando tenía 17 años en Cuba. Fue un libro más bien biográfico, o sea, autobiográfico, de la vida y obra de Ernest Miller Hemingway. Es el primer libro que es con el que yo coge el derecho a autor. O sea, en Cuba es un proceso un poquito difícil. Las personas saben cómo funciona. Y para mí fue maravilloso porque me presenté a un concurso de literatura precisamente por el preuniversitario en el que estudiaba y cogí el primer lugar nacional con ese libro. Y ahí es cuando me dieron derecho a autor y llevé las dos cosas siempre. O sea, quise tener una carrera independientemente de la literatura, pero en realidad las letras siempre fueron mi pasión.
Qué bien.
Qué bien.
Sí.
¿Tienen una fundación ustedes? ¿O?
Yo tengo una fundación. Uh-huh. O sea, tenemos dos fundaciones. Tengo una fundación que es ahora Éxodo 1994. Sí. Que estamos tratando de tener el reencuentro por nuestro 20 aniversario ahora en agosto, va a ser el primero. La ciudad de Sigüenza nos está ayudando muchísimo. Y en octubre 11 y 12 vamos a tener un festival con Taste of Cuba, que vamos a estar participando. Ellos nos están incluyendo, nos están dando una carpa en este festival y vamos a estar con ellos estos dos días. La ciudad de Hialeah, ahora agosto 6, nos vamos a estar reuniendo porque vamos a tener un homenaje a los que no llegaron. O sea, vamos a fijar el día. Sé que va a ser un viernes de 3 de la tarde a 5, pero el día exacto todavía no lo tenemos. Y en agosto estamos tratando con la ciudad de aquí de Miami a ver si nos pueden ayudar y darnos el Tamiami Park por el mausoleo que se acaba de levantar ahora mismo ahí y poder tener una actividad en el Tamiami Park. Dentro del mes de agosto, que es cuando tenemos...
Que es que todas las actividades tienen que ver con la fundación esta de Éxodo 1994.
Esta tiene que ver con la fundación.
¿Cuál es el objetivo de la fundación Éxodo 1994?
El objetivo de la fundación principalmente es darle reconocimiento a Balcero como tal. Uh-huh. O sea, que cuando digan Balcero no piensen en lo malo, sino no que vean la cara, detrás de Balcero.
Sí,
la
que
realidad,
vean el ser humano.
El ser humano que hay ahí, el por qué lo hizo, y más que nada poder ayudarnos. O sea, existen muchas organizaciones que ayudan a exiliados, pero al Éxodo del 94 como tal, como que sucedió, fue algo grande, pero quedó ahí.
Quedó.
Uh-huh. No se mencionó más. Tenemos muchos de los nuestros que no han tenido la misma suerte, o sea, que no, muchos están desempleados, muchos precisamente por esta odisea que han vivido, están deshabilitados hoy en la actualidad, porque quedaron enfermos de los nervios, traumas.
Es una carga psicológica
grande, entonces lo que estamos intentando con esto es poder ayudar al menos a sus hijos, o sea, con becas estudiantiles que los podamos incorporar. Uh-huh. Ayudarlos a ellos con soporte económico, soporte legal, sí. Soporte psicológico y poderlos ayudar, incluso muchos de nosotros, aun cuando pueden acogerse a la ley de ajuste cubano, por falta de recursos, ellos están todavía sin documentos, o sea, ni siquiera tienen la residencia después de 20 años. Uh-huh. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer a través de esta fundación.
Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo.
Sí.
Al hacer El Mástil y la Tormenta, tu historia, pero en ficción, ¿eso te ayudó un poco a protegerte de los sentimientos que iban a venir de sacar toda esta experiencia y ponerla por escrito?
Eso fue lo que intenté. Uh-huh. Me gusta mucho que me tocaras el punto, porque en realidad cuando traté de escribirlo tantas veces y empezaba y lo dejaba. Tenía muchos manuscritos y siempre lo fui dejando porque era, o sea, un tema fuerte para mí. E intenté hacerlo de esta manera y me gustó mucho lo que salió, pero de igual manera no pude evitar que los sentimientos salieran. Porque
siempre van a salir, siempre los vas a tener contigo.
Tenía que entrar en la novela y aunque fui narrando de pasado a futuro, o sea, me tocó revivir todo de nuevo, pero fue como escritora, al fin, me gustó la magia de inventar y imaginar, y entonces como que fue un poquito más...
Pero también sacaste tus demonios a flotes, como se dice, tus demonios personales, y te sentiste quizás un poco más libre.
Los temores, exactamente. Cuando a veces la gente dice, pero tuvieron valor en hacerlo. Creo que tuvimos el valor y tuvimos el coraje y lo hicimos, pero eso no fue porque fuimos demasiado valientes ni porque éramos demasiado fuertes. Nos tocó ser fuertes porque no teníamos
las circunstancias.
Exactamente.
Te llevaron a eso.
Bueno, aquí nos escribe un oyente que se comunica con nosotros por Twitter y dice que está sin palabras.
Muchísimas
que
gracias.
Por escuchando tu experiencia. ¿Escribir el libro entonces fue catarsis, fue terapia o...?
Fue terapia. Sí, fue que lo necesitaba. O sea, esta parte vive conmigo y es una parte que no toco. De hecho, estos últimos meses, con la preparación del reencuentro, tengo momentos, como ayer, por ejemplo, que estábamos hablando, no soy de las que llora, o sea, soy una de las personas que muy cerrada, y ayer comenzamos a hablar y de momento me di cuenta, ¿no? Y estaba llorando, o sea, se me fueron las lágrimas, y creo que eso uno lo necesita. Hay un momento en que uno tiene, no importa cuántos años sucedan, uno tiene que soltar todo
eso. Es un momento de liberación.
Liberar todo lo que uno lleva dentro.
Tensiones, las tensiones nos matan.
Las tensiones tienen que salir.
Bueno, amigas, hemos tenido el placer de tener en nuestros estudios a la escritora Alicia García Valdés. El libro se llama El mástil y la tormenta. Ella lo escribió con su seudónimo Ali Valdés. Muchas gracias por estar
aquí,
por compartir tu experiencia.
No, a ti. Y el libro está en Amazon.
Sí, el libro está en Amazon, está en la librería Impacto, también lo pueden conseguir. Y también pueden conseguirlo en la página mía, en Editoriales 11. editoriales11.org. Ahí lo pueden conseguir también.
Bueno, nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Les deseamos un buen día. Chao.